Bueno. Vamos a hacer los puntos de oración 4 y 5. Seré un poco más conciso y tal para que tengáis vuestra hora de 4 a 5. Es importante, yo creo, muy importante que tengáis el tiempo personal porque es donde realmente pasan cosas, ¿eh? Me refiero, lo que vamos nosotros diciendo simplemente es orientativo, por si ayuda, y si no, pues no pasa nada. Como igual de importante es, por ejemplo, que si hay una persona que dice, ha habido un aspecto de la mañana que a mí me ha tocado especialmente y ahora en el tiempo personal vuelvo a él y me olvido de lo de ahora, perfecto. O sea, como si os quedáis todo el retiro.
Repetición.
Sí, sí, es repetición ignaciana, pero es decir, o sea, es hacerle más caso a él que no a nadie, ¿no? En ese sentido es importante de esto, de pues vuelvo, remonto, no hay problema. Cada uno hace su camino y ya está, ¿no? Y más en esta hora un poco que es difícil, no sé si lo sabéis, que en la Edad Media en los monasterios hablan de que esta hora es criminal, ¿verdad? Está en la digestión, no vemos nada, tenemos sueño. Ellos le llamaban el demonio meridiano o acedía, ¿no? ¿Eh? ¿Os suena esto de la espiritualidad monástica? ¿Eh? El demonio meridiano, donde los monjes en su celda, pues le salían todos los demonios de golpe, que hago aquí, que si la comida, que si el sexo, que si todas las tentaciones de golpe venían, ¿eh? Me refiero porque es un momento que estás un poco aturdido, tonto, seco, el calorcito del mediodía, ¿no? Pues un poco, pero bueno, como decíamos esta mañana un poco, ya es que pecado y gracia van juntos, pues un poco la cosa va por aquí. De alguna manera, esto ya entra dentro del pack. Por lo tanto, vayamos con la barriga llena a rezar. ¿Eh? No pasa nada, no pasa nada. ¿Vale? Que la digestión nos la haga él. Es interesante que empecemos ya a fijarnos un poco cómo Jesús, la mistagogía que se dice, ¿no? Cómo trabajando el itinerario místico de Jesús que va trabajándose a Pedro, ¿no? Cómo Jesús va trabajando a las personas, que es como nos está trabajando también a nosotros. Y es interesante un poco ver cómo Jesús tiene una paciencia con Pedro impresionante, ¿eh? Recordemos un poco que Pedro viene de que ha tenido un flechazo tremendo, se quiere comer el mundo, pero Jesús le dice, poco a poco, ¿eh? Precisamente porque tienes la barriga llena, en este caso de mí, poco a poco. Y por lo tanto un poco sabe esperar, Jesús sabe esperar, y con nosotros igual. Yo creo que puede estar tranquilamente él esperando a que uno de nosotros, pues aunque sea los últimos 5 minutos de su vida, pues pegue un cambio, no hay problema, esperará. Él tiene todo el tiempo del mundo. Y no es un chiste. Pero es importante un poco saber que los tiempos de Dios no son los nuestros y que Él va a otro ritmo y nosotros pues somos como somos y ya está. De hecho, estos dos puntos que voy a comentar ahora, si yo tuviese que buscar un titular, sería como ese Pedro terrenal, ¿no? Que nosotros somos como muy terrenales, somos muy humanos, ¿eh? Nietzsche decía, humano, demasiado humano, ¿no? Somos muy humanos, somos muy terrenales, ¿eh? Nosotros nos gusta comer buenas paellas y ver partidos del Barça, y cuando nos tenemos que poner a rezar, como da un palo tremendo, ¿verdad? Somos como muy carnales, somos muy humanos, ¿no? Pero también forma parte de esto de dentro, ¿no? No somos héroes, que ese concepto luego lo explicaré. No somos héroes de la fe, ¿eh? El cristianismo no tiene Messis, ¿eh? Tiene santos, pero Messi no es un santo, y un santo no es Messi, ¿no? Messi como metáfora, ¿no? Pero es importante esto, ¿eh? Es decir, somos muy humanos. Y aquí se va viendo un poco pues, la humanidad de Pedro, ¿no? Como por ejemplo en este primer, cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿eh? ¿Un voluntario? Venga, le haces tú mismo.
Después, luego.
¿Cuatro no era?
Después de cantar los salmos, se fueron al Monte de los Olivos. Jesús les dijo: todos vais a perder vuestra confianza en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré a Galilea antes que vosotros. Pedro le dijo: aunque todos pierdan su confianza, yo no. Jesús le contestó: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo.
Hay una frase muy dura aquí, que por lo menos a mí me parece muy dura, que es cuando dice: todos vais a perder vuestra confianza en mí. O sea, es una afirmación rotunda. Yo creo que esto es importante porque de alguna manera, y está en la vida de los santos, eso se ve muy claramente, es cuestión de tiempo que la persona pierda la fe. Y es necesario que perdamos la fe. Es necesario que pasemos por oscuridades tremendas, es necesario que por momentos de querer salir corriendo. Porque hasta que no haya esa pérdida, no va a empezar la fe. Y esto lo veremos al final del itinerario de Pedro. La fe empieza allí donde la pierdo. Hay que perder la fe para encontrarla. ¿Por qué? Para que la fe... Fijaros que la fe de Pedro, desde que ha empezado su itinerario, la lleva mucho él. Pero al final del itinerario vemos que la fe no es la suya. Es aquello que decimos en la Eucaristía cuando decimos, Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, ¿no? Es decir, nosotros tenemos fe en el que tiene fe. Es la fe de Jesús, no la nuestra, la que importa, ¿no? Pero de momento Pedro está todavía muy agarrado a su fe, ¿vale? Y Jesús le dice, poco a poco te iré desmontando un poco esto, ¿no? Y dice, todos vais a perder vuestra confianza en mí. Ya sabe cómo somos. Es muy curioso, porque yo creo que una de las cosas que nos dice este Evangelio es que nosotros nos conocemos muy poco a nosotros mismos, ¿eh? Había un, no sé si era Epícteto o un estoico de estos, que decía, la persona más desconocida para cada uno es uno mismo. ¿Eh? No nos conocemos, somos de una profunda ingenuidad. Creemos cosas, hacemos afirmaciones, vamos a por todas, pero en verdad es cuestión de tiempo que no se puede sostener una cosa tan exigente como es la fe en Jesús. Sin embargo, cuando aceptemos que no la podemos sostener y que realmente por nuestro esfuerzo eso no va a durar excesivo tiempo, puede pasar el milagro de la fe, que es que nosotros participemos de la fe de Jesús, porque la clave es esta, es su fe, no la nuestra, ¿no? Y esto es súper importante, un poco que pensemos, yo en este sentido tiro mucho de mi fe, o sea, de mis reservas, por decirlo de alguna manera, reservas espirituales, reservas de muchos retiros que he hecho, de mi itinerario creyente, o cada vez un poco estoy repartiendo más el peso para que lo coja él porque yo no puedo. Y esto es súper importante, prefiero, porque sobre todo cuando te tomas un poco bastante en serio esto de la fe, cada vez pesa más todo, ¿no? Y cada vez cansa más. Y dice Jesús una cosa muy bonita en el Evangelio, que es, mi yugo es suave, mi carga ligera. Es que no lo has entendido. Es que no lo... Pues yo no lo he entendido todavía, ¿eh? Yo que soy muy cabezota. Entonces, él dice, pasa el peso. No es un juego de palabras. Pasa el peso. Esta es mi historia, ¿no? Todavía se resiste Pedro. Yo creo que esto es importante, ¿eh? Por lo tanto, un primer punto que se puede ser interesante para vuestro tiempo personal ahora es el peso que lo sigo llevando yo. ¿Sigo ahí con mi punto de orgullo de que yo con esto puedo? ¿O cada vez me voy retirando y poniendo más en manos de Dios? Ponerme en sus manos, ¿eh? Cuando rezamos el Padre Nuestro, un poco la cosa va por aquí, ¿eh? Padre Nuestro que estás en... ¿no? Hágase tu voluntad, tú sabrás, tú. Fijaos, en el Padre Nuestro el centro es el tú. Y Pedro todavía está en el yo. Por eso es pasar del yo al tú. Que es un poco el objetivo, sería este, ¿eh? Es, poco a poco yo tengo que ir desapareciendo del centro para que el centro sea el otro. Y el otro es Dios y los hermanos. Siempre juntos, nunca separados, ¿eh? Entonces, en ese sentido es, ¿quién lleva el peso? Por lo tanto, la primera cosa importante es esta. Aunque todos pierdan su confianza, yo no. Es curioso, me refiero a cómo se empieza a comparar con los demás. Esto quiere decir que, de alguna manera, él ha entendido, él se siente un poco como especial por haber sido llamado o escogido, ¿no? Como decir, yo, a mí se ve que seré yo más guapo que los demás, ¿eh? Porque yo soy Pedro, ¿eh? Y me han dicho que sobre mí edificará la iglesia. A veces yo, a mí me ha pasado también un poco esto, que yo he tenido a veces la sensación o la arrogancia, no sé cómo llamarlo, de creer que es que yo soy especial o mejor porque yo he sentido la llamada de la fe, ¿no? Hasta que la vida a bofetadas me ha quitado de esa tontería mía de la cabeza, me refiero, pues para mí ha sido difícil. Y además me toca mucho el orgullo, ¿eh? Porque reconocer que esto no tiene nada de mérito, a mí me ha escocido, ¿no? ¿Cómo estoy yo en ese punto? Un punto importante para el tiempo personal luego, ¿eh? Sobre todo en el fondo, ¿de qué se trata? Pues que lo que le pasa a Pedro, que lo tenéis escrito, es que no queremos depender de él. Esto es una gran herida que tenemos todos. No queremos depender de Dios. Sí, sí, yo tengo fe, esto de Jesús no está mal, el Evangelio ya me mola, digámoslo así, ¿vale? Pero en última instancia, este carro, las riendas las llevo yo. Y es lo que le pasa a Pedro y yo creo que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cómo estoy yo en este punto? ¿Las sigo yo llevando las riendas o me dejo abrazar, me dejo llevar? Cuando vamos a rezar, no sé si os pasa, ¿eh? Me refiero, cuando vamos a rezar a veces, que digo, venga, y tengo que hacerlo bien, y tengo que pensar, y tengo que rezar, y tengo que decir, y tengo... en vez de decir, calla y déjate coger, abandónate, si en el fondo se trata solo de abandonarse, ¿no? ¿Cómo estoy en ese punto, no? Pedro se resiste todavía muchísimo, ¿verdad? Y además significa, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Yo creo que Pedro un poco lo que ha entendido, que es lo que decía antes del héroe, ha entendido que de lo que se trata es de ser un héroe en esto de la fe, ¿no? Voy a ir por las noches a la gente que duerme en la calle, voy a ayudarles, y cuando estén en el hospital a los enfermos los trataré como si fuesen el mismo Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Como si ser cristiano, un santo, sería ser un héroe, y un santo no es un héroe. Un héroe es aquel que va por todas y puede con todo. El santo no es aquel que hace, sino aquel que se deja hacer. Santo, santidad, de hecho solo Dios es santo, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, no sabemos, ¿verdad? Santo no es el que consigue, el que se esfuerza, el que puede con todo, sino santo es, tal y como yo lo entiendo, es aquel que se deja hacer, no aquel que hace. Por lo tanto, me refiero, claro, una cosa es ser buena y otra cosa es ser santo. Santo es el que se deja hacer. ¿Yo me dejo hacer o sigo todavía con los puños cerrados y esforzándome a tope? Santidad es dejarse hacer, ¿vale? Digo porque tenemos mucho, yo lo he escuchado muchas veces en nuestros ambientes un poco, que siempre decimos, pero qué buena es esta persona, etcétera. Y ciertamente que es encantador que haya gente buena como la Manolita, ¿no? Me refiero, pero la Manolita de la Manolita cualquiera, de la que conozcamos en nuestra vida, a mí no me llama tanto la atención que sea tan servicial como lo es, sino que me gustaría saber cómo acoge la gracia de Dios en su silencio. Eso es santidad. O sea, para mí no será un santo aquel que está todo el día ayudando a los demás y sirviendo a los demás, que por cierto, ojalá todo el mundo lo hiciésemos, sino ¿por qué eres tan permeable? ¿Por qué te dejas hacer tanto? ¿Por qué permites que entre tanto Dios en tu vida? ¿Por qué permites que entre tanta luz en la oscuridad? Eso es santidad, Por tanto, el acento en la santidad está puesto en Dios y no en el hombre. Nosotros un poco los católicos, sobre todo, venimos de una tradición en que, supongo que para darle un poco de caña a Lutero, lo que hemos hecho es obras y cerrar los puños ya por todas, ¿no? Bueno, y dejarnos un poquitín también, un cortecito protestante tampoco nos va mal, y dejar un poco que él haga todo también está muy bien, Vamos a dejarnos querer un poco, yo creo que eso es interesante. Me gusta esta idea de la santidad, Un santo no es un héroe, sino que un santo es aquel que se deja hacer, y nuestro cristianismo no es un cristianismo muscular. Muscular, yo te lo digo porque yo, que he estado muchísimos años trabajando con drogadictos, etcétera, cuando una cosa no estaba yo a la altura, cogí unas frustraciones que me moría, ¿no? Y digo, guau, no has dado la cara, tú mucho rezar y mucho a misa, pero ahora de la verdad, mira como tal. Había un orgullo arrogante ahí debajo que ahora ya lo he descubierto, pero me ha costado toda una vida. Claro, digo, no, si es que el tema no va por aquí, El cristianismo no es muscular, el cristianismo es gracia, no es fórmula, es gracia, Por lo tanto, yo creo que esto es importante. El tema es, ¿me dejo hacer? ¿O creo que mi bondad y mi santidad depende de lo mucho que yo me entregue a los demás y por lo tanto es directamente proporcional al mérito que yo he conseguido o a mi esfuerzo, Y digo lo de esta mañana, no se trata de que uno deje de esforzarse y que se quede quieto, No predico pasividad, sino predico orden. Orden ignaciano, lo que decía San Ignacio, cada cosa en su sitio, Dios en el suyo, yo en el mío, y el otro en su sitio, y yo ocupo el lugar que me corresponde en el equipo, Refiero, pero el capitán no soy yo. Yo no soy el entrenador, ¿vale? Yo soy simplemente un peoncito, ¿vale? Por lo tanto, sobre estas cosas es importante, Insisto en lo que también he dicho esta mañana de las preguntas. Veis que tenéis aquí, que sí creo que es posible el seguimiento a Jesús, me planteo mi seguimiento a Jesús. Cuando estéis en el tiempo de grupo, no es necesario que contestéis a esas preguntas, Si simplemente vais al grupo y sacáis lo que habéis vivido en este rato de plegaria o algo que tengáis inquietud, pues pasad de las preguntas, ¿verdad? Son absolutamente orientativas y es por si un grupo dice, es que no sabemos de qué hablar, que no acostumbra pasar. Pues bueno, pues toma preguntas, ¿vale? Pero no, esto no es los deberes, ¿vale? Y otro segundo punto de oración, que creo que tenéis vuestro tiempo personal, es cuando Jesús ora en Getsemaní, ¿vale? Un voluntario para leer este trocito.
Ya lo leí. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni uno ahora siquiera has podido permanecer despierto? Permaneced despiertos y orad para no caer en tentación. Vosotros tenéis buena voluntad, pero vuestro cuerpo es débil.
Una vez escuché a un amigo que dijo una cosa que a mí me gustó, ¿no? Es que era un sacerdote, que le decía a otro sacerdote, le decía, he sido débil, he fallado, no he estado a la altura. Y el otro le dijo, no has fallado. O sea, no poder estar ni una hora rezando no es fallar, es ser tú. Es que somos absolutamente humanos. Es decir, que el ser humano cuando hace de humano no se equivoca. Yo creo que esto es súper importante para tener una cierta paz interior, Cuando no estamos a la altura, cuando somos débiles, no estamos haciéndolo mal. Es que somos eso. Somos eso, pero esa debilidad es una debilidad amada. Porque, insisto un poco, si os fijáis mucho en el tema del orgullo subterráneo que tenemos debajo, Hay un cierto fariseísmo en nosotros. No he hecho bien las cosas, pero claro que no las has hecho bien. O sea, Pedro no se equivocó Voy a decir una cosa un poco fuerte ahora, pero entenderlo en el contexto. Pedro no se equivoca cuando niega. Es que no puede hacer otra cosa que negar. Y el que no haya negado, si uno de nosotros no ha negado, es que todavía no ha llegado lejos. Me refiero, es evidente que vamos a negar. Dice, lo acabamos de leer en el Evangelio anterior, todos vosotros vais a perder mi... Dice todos, no solo Pedro. Pedro es un poco quizás el paradigma de la negación, pero todos negamos a Jesús, tarde o temprano. Y todos los santos tienen la experiencia. Un santo siempre dice lo mismo, Los grandes santos de la humanidad siempre dicen, soy una mierda, constantemente. Es curioso, No lo dice así, pero más o menos, ¿vale? Es decir, y tú dices, hombre, pero tú, con la vida que has hecho, con lo que has hecho, y te consideras eso, dice, claro, porque cuanto más cerca estás de la verdad, más claras son tus vergüenzas. Esto es súper importante, por lo tanto, atentos, que cuando no se está a la altura, no es que se esté equivocando, sino simplemente está siendo lo que es. Es que sino que tiene que rescatar Dios de nosotros. ¿Nuestra virtud? No, nuestra indigencia en todo caso. Y yo creo que esto es súper importante, Este concepto de, ay, no, he fallado, yo lo he hecho mal, soy un pecador. Sí que eres un pecador, somos pecadores no porque hagamos cosas malas, que más o menos aquí no creo que ninguno vayamos matando a nadie, ni hagamos grandes cosas. Sí, el ser pecador no es eso, pecador quiere decir que naces de culo, que naces de espaldas. Me refiero que yo ya sé cuál es la voluntad de Dios, pero mi cuerpo me dice otra cosa. Que yo no puedo obedecer a Dios desde mí. Eso quiere decir ser pecador. Yo sé lo que Dios quiere, cojo los mandamientos bíblicos y a cumplirlos, pero es que yo no puedo cumplirlos, porque le pertenezco a otra cosa, yo estoy atado por otro lado. No puedo cumplirlos a no ser con la gracia de Dios y tal, que lo que dice al final de todo, Yo no puedo, pero contigo sí, a no ser que me ponga en manos de Él. Y esta experiencia la han hecho todos los santos, la derrota que lleva a victoria. Es decir, si no hay derrota no hay victoria, es decir, que si no hay muerte no hay vida, que si no hay cruz no hay resurrección. Yo creo que esto es súper importante, No nos equivocamos, es que somos eso. Por lo tanto, no es un tema de errores y de que no estoy a la altura y a ver si mejoro. Eso sería pues una especie de pelagianismo. Es una herejía que en los siglos antiguos decían un poco que de lo que se trataba un poco era de apretar fuerte los puños y tal, y la gracia la conseguiré a golpe de esfuerzo. San Agustín estaba mucho un poco en esa línea. Y entonces la Iglesia consideró una herejía el pelagianismo del señor Pelagio, que era un poco conseguir la gracia a golpe de esfuerzo. Y no va por aquí la cosa. Es Dios el que hace, tú no haces. Tú te dejas hacer, que es la santidad que decía antes, ¿no? Por lo tanto, simplemente no es que nos equivoquemos, sino que somos absolutamente humanos. Y aceptemos que somos profundamente humanos y que nadie se sienta mal consigo mismo porque resulta que tenemos fragilidades, debilidades o lo que sea. Al contrario, Dios está totalmente enamorado de cada uno de nosotros. Dios está totalmente enamorado, incluso mientras peor lo hagas, yo creo que Dios más nos quiere. Mientras más miserables seamos, yo creo que Dios más nos va a querer, porque no soporta ver que uno se vaya en dirección contraria. Es muy bonito, ya lo conocéis todos, el texto del hijo pródigo. Cuando vuelve el hijo pródigo, todos lo conocéis, ¿no? No quiero dar nada, por supuesto. El hijo pródigo, cuando vuelve, después de tocar fondo, de ser un capullo integral, de todo lo que queráis, y tal, cuando viene y dice, la que me va a caer, ¿no? Y dice, perdóname, padre, porque he pecado contra el cielo. No le deja ni acabar. Una fiesta. Es increíble. Claro, me refiero, es como si le dijese, ahora que te muestras como verdaderamente eres, ahora, como estoy loco por ti, te voy a montar una fiesta. Y viene el hermano mayor, que es muy buen religioso, los domingos siempre va a misa, Y le dice, esto es inaguantable, ¿no? Pero fijaros, me interesa este aspecto de que lo hago muy mal, el hijo menor se equivocó. Yo no sé si se equivocó o no, pero me refiero, pero justo en el momento de equivocarse, Dios hace la fiesta. Y esto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. En nuestro interior tiene que haber la fiesta del encuentro entre el perdón y la gracia. Se llama reconciliación. Por eso existe un sacramento de los siete que tiene la Iglesia, que es el sacramento de la reconciliación, que es lo que un poco visteis en Arca también, donde el mal y el bien se besan. ¿Es tan bonito eso? La noche y el día se juntan, ¿verdad? La vida y la muerte se tocan, ¿no? Claro, dice, si bueno estar durmiendo, Dice, si bueno estar durmiendo, pues claro, pues ¿qué va a hacer si no? Pues dormir. Excepto San Ignacio, que estuvo 3 días velando armas, ¿no? Me refiero, pero esto, bueno, habría que ver, habría que saber la verdad, ¿eh? Ahora que no lo sé. Ahora que no me escucha ningún jesuita. Pues se ha llevado un palo, le toca otro a él, ¿no? Bueno, bromas aparte. Es importante, si uno está durmiendo, pues claro que está durmiendo. De hecho, en los que estamos a la altura de Dios, no estamos con Dios. Eso es lo que quería hacer ver. El resumen un poco de todo lo que he dicho es esto. El que está a la altura de Dios no tiene nada que ver conmigo. Hay un texto del Evangelio que dice algo así, ¿cómo era? Dice, si no bebes no sé qué, no tienes parte conmigo, ¿no? No
me acuerdo. ¿Lavatorio de los pies?
Exacto, ¿no?
Si no te lavo.
¿Era lavo?
Sí, si vale, no te lavo los pies no tienes
si no te lavo, exacto, si no te lavo los pies no tienes que ver conmigo, ¿no? O sea, nosotros que vamos siempre, nosotros siempre vamos al Señor con los pies limpios. Pues no, pues entonces, como ya estás limpio, tú no. Que pase el siguiente, por favor. Es muy simple, ¿verdad? Pero no es una caricatura, es que es una realidad. Me refiero, o llegar con los pies sucios o no hay nada que hacer, ¿no? A ti ya te conozco, el hijo mayor del hijo pródigo, ¿verdad? Y esto es súper importante, por lo tanto, uno cuando va con la culpa al Señor no va llorándole, ah, es que yo quería ser de otra manera. Y dice, no, si es que me encanta cómo eres, así de frágil, porque así te puedo amar, ¿no? Es que si no, ¿cómo vas a hacer la experiencia del amor? Haríamos en todo caso la experiencia de la virtud, pero no de la reconciliación. Y en fe cristiana hablamos de reconciliación, no de virtud. Hablamos de amor, no de éxito. Hablamos de gracia, no de herejía pelagiana, que decíamos antes, ¿no? Ideas un poco para que esto, Yo creo que lo que le pasa un poco a Pedro, que también nos pasa a nosotros, es que hace mucho tiempo que olvidó sus limitaciones personales, Pedro, y aspira a identificarse con Jesús por todo lo alto. Y como os decía yo esta mañana con San Benet de descender para ascender, la identificación con Cristo es por todo lo bajo, no por todo lo alto. Y si no, recordad un poco la imagen del vídeo lavando los pies. Solo ahí hay encuentro con Cristo, en el sótano, no en el ático. En el ático Dios no está. Perdón, está, pero como si no estuviese. Es decir, no lo puedo ver, porque me veo demasiado a mí, porque me gusto en el ático. Cuando estoy a la altura, sí, sí, Señor, ya sé que estás conmigo, pero hostia, yo hasta estoy, tengo una cierta satisfacción y orgullo de cómo me ha ido, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces a mí, ¿no? Cuando he tenido un pequeño éxito en algo, ¿no? Ahora ya no me pasa, ya sé que esto es una falsedad. Sin embargo, es abajo del todo, en los pies, la cosa va de pies. Que es abajo donde realmente se puede dar la identificación, que es lo que decía San Benet, ¿eh? Identificación por lo bajo y no por lo alto, descender para ascender. Bueno, reinsisto un poco lo de antes. Pedro es un espejo, ¿vale? Todo lo que voy diciendo un poco es para que Pedro nos haga de espejo. En Pedro está toda la humanidad del mundo, toda la fragilidad del mundo, toda la pasión y el ímpetu del mundo, está todo el pronto que tiene él, tremendo. A mí me cae súper bien Pedro, no sé a vosotros, me siento mucho como él. Y al mismo tiempo pues se va dejando hacer, poco a poco, le está costando, se está resistiendo bastante, pero a este no hay quien le venza. Este le dobla, se lo está llevando a su terreno. Si os fijáis, poco a poco lo va llevando a su terreno, se lo está haciendo suyo. Se lo está haciendo suyo. Y estamos en este momento del retiro un poco, que en el itinerario de Pedro, que es este, después de un momento de explosión, de flechazo, de enamoramiento, ahora es un tiempo de desierto, y la hora es buena para eso, donde todo es muy humano, todo es mucho, muy frágil, y todo es muy débil, etcétera, y tal, y no menos importante, seguramente es el momento más importante de todos, porque es el momento que hay que sostener esa fragilidad, ¿vale? Insisto, las preguntas de antes y las de después, de ahora, pues igual, por si os ayudan. Y si alguien quiere rescatar un poco cosas de la mañana, pues que vuelva a la mañana, y si no, que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero estamos en ese punto. La he clavado.
Muy bien, pues tenemos una hora de tiempo personal y luego mi grupo.
¿Qué es esto, hombre? No lo conozco tampoco.
Es bueno, es bueno. ¿Eh?